Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Tenemos por delante todavía 54 minutazos estupendos de radio por delante antes de que a la una nos despidamos de todos vosotros. Y durante un ratito vamos a seguir hablando de cultura y de espectáculos. IFEMA está celebrando el ciclo Abre Madrid. Y este próximo sábado, es decir, nada, pasado mañana, que ya me he enterado que estamos a jueves, sino a miércoles, pasado mañana, a las 11:15 de la noche, hay un espectáculo fantástico que no nos debemos perder nadie. Lleva por título One Man Show.
A ver, por favor. Perdón, es que me he comido una almendra y se me ha ido por el otro lado.
Pero bien, fantástico, Carlos Latre, muy buenos días.
Buenos días, querida, ¿cómo estás?
Pues encantada de tenerte, encantada de poderte ver subido a un escenario, encantada de que el mundo del espectáculo empiece un poquito a levantar la cabeza, todas estas cosas.
Sí.
Y encantada con tu imitación de Fernando Simón. Es genial, ¿eh?
Es que se ha convertido, yo lo que decía antes, la política tenía papel en mis shows, pero de repente Fernando Simón parece Mick Jagger. Cuando aparece en el escenario es una ovación. No te puedes imaginar el público cómo se ríe y cómo participa. Y lo que tú decías, ¿no? Yo también muy feliz de volver a los escenarios, muy feliz de dar confianza al público para que venga, porque la verdad es que todos los que salen del show comentan lo mismo, el decir, oye, hemos estado a gusto, hemos estado tranquilos, nos hemos sentido cómodos, confortables, con las medidas de seguridad y con todo en como tiene que ser, y hacer un poco que la gente tenga la confianza de volver a los shows y nosotros a los escenarios. O sea que muy contento, y muy contento de llegar a Madrid, por fin.
Bueno, ahora vamos a hablar largo y tendido de One Man Show, pero oye, vuelvo a Fernando Simón, que es que me tiene loca. No sé si es una imitación fácil, a mí me parece dificilísimo, porque es un hombre que habla como, es como trifónico, ¿no? Habla como con tres voces al mismo tiempo.
Sí, para mí es muy fácil. Para todos los imitadores, cuando vimos a Fernando Simón, dijimos...
Vaya caramelito, sí.
Hombre.
Bueno, porque es una voz muy, muy fácil. Tienes que rascar un poco tu propia voz y luego tenías que hacer un poco pues su naturaleza, ¿no? Su cadencia, esa forma de hablar, esa mirada como muy bondadosa. Y la forma de explicarse que realmente tiene mucha chicha, ¿no? Ajá. Y ha sido un hallazgo.
Es un poco Jongueras también.
Sí, lo que pasa es que Jongueras es muy
arriba, muy agudo, tal, es muy rápido, como muy nervio. Y este, en cambio, es como más sosegado, más calmado, más lento.
La cadencia es más lenta. Pero sí, ya te digo que para los imitadores ha sido un auténtico filón. Bueno. Y es uno de los personajes, pero no solo ese, ¿no? Yo en este One Man Show hago toda esa rueda de prensa.
Ajá.
En la que sale Salvadorilla, María Jesús Montero, sale...
Oye, pues María Jesús Montero,
¿sí?
No parece fácil.
Bueno, lo que tiene la vicepresidenta es que habla como a trompicones, y entonces habla muy rápido, y entonces yo digo que es un poco como el monaguillo en mujer, y además lo ponemos al lado de ella para contrarrestar un poco, porque como el ministro Illa es más bien calladito, pues a mí tengo como un poquito más de energía.
Oye, me encanta, porque tú eres un hombre, te hemos visto hacer personajes, yo no sé cuántos, yo ya he perdido la cuenta. Yo
pues
creo
600 y pico ya.
Fíjate tú, pero esta vez te centras más en la política, cosa que es arriesgada por otro lado, ¿eh?
No, no te creas. Yo siempre en todos mis shows siempre he tocado algo de política. He intentado tocar todos los palos políticos, por decirlo de alguna manera, de una manera muy muy cercana, muy familiar, muy muy blanca. Pero en este show, claro, ahora tiene mucho peso la política en la actualidad, ¿no? Pero luego nos vamos al tema Messi o el tema Bale en el Madrid con el chiringuito de Pererol, o luego temas más actuales y series como La Casa de Papel, o la misma Rosalía, o los coaches de la voz. O sea,
que hay temas muy variados, y a mí es lo que me gusta, ¿no? Darle muchísimo ritmo a un show en el que aparezcan, en este caso, más de 100 personajes, y que el público tenga la sensación de decir, oye, me ha pasado rapidísimo, ¿qué es lo que está pasando, no? Uh-huh. ¿Qué velocidad, qué virtuosismo, ¿no? Uh-huh. Al final se trata un poco de eso.
Lo tuyo es una especie como de esquizofrenia vocal.
Controlada.
Oye, ¿cuánto? Esta pregunta te la habrán hecho millones de veces, pero está bien que lo recordemos, porque, claro, te vemos y lo haces con tanta facilidad que dices, bueno, esto, en fin, pues le sale. ¿Cuánto tiempo tardas en preparar un personaje?
Pues depende. Por ejemplo, el caso que te decía de Fernando Simón, lo vi al momento. Al momento ya dices, bueno, va a ir más o menos por aquí. Y hay otros personajes que cuestan muchísimo, ¿no? En este caso, por ejemplo, me ha costado los coaches de la voz, cantar como Antonio Orozco, cantar como Pablo López, por ejemplo, que es complicado. Personajes femeninos, personajes femeninos de la Casa de Papel, como son pues Úrsula Corberó, Alba Flores, son complicados. Bueno, al final tú sabes que yo soy no obsesionado, pero sí que soy muy, muy, muy meticuloso, ¿no? Y me gusta hacer lo mejor posible todo lo que hago. Y siempre estoy pensando a ver qué reto me puedo marcar, qué puedo nuevo ofrecer al público. Y al final es de lo que se trata, ¿no? Que el público que haya visto los shows anteriores venga, en este caso, a Abre Madrid para disfrutar de novedades y de actualidad, pues que esté candente, ¿no? O sea, si pasa algo el sábado por la mañana, lo vamos a tocar por la noche. La semana pasada, sin ir más lejos, Messi, que hago una especie de Rosalía de Messi, pues ahora, si le dan a elegir, pues elige entre Guardiola y el Barça. Y entonces ahí, y esa letra la hicimos prácticamente el mismo día del show, ¿no? O sea, tenemos mucha capacidad de improvisación y mucha capacidad de captar la actualidad para que esté presente en el show, porque el público lo agradece muchísimo.
Oye, ¿este show nació del confinamiento o estaba ya pensado de antes?
Bueno, este es un show que llevo pensando desde hace tiempo, porque yo no estaba en los escenarios de gira prácticamente hace 3 o 4 años, sí. Desde que el 15 años no es nada, pero era mucho más grande. O sea, era un show que quería mostrar un espectáculo como muy americano, ¿no? Muy de variedades, muy con bailarines, con incluso una banda en directo, con coristas, o sea, pantallas. Pero el confinamiento nos llevó a decir, oye, tenemos que hacer un show de batalla, ¿no? Un show [S2] Sí. [S1] Que sea la mínima expresión, porque además económicamente, con las reducciones de aforos, etcétera, etcétera, teníamos que amoldarnos a las circunstancias. Y entonces lo que hice es llevar a la mínima expresión el show y sobre todo sacar todo el arsenal de vestuarios, de atrezzo, de caracterización al mismo escenario para que el público pueda decir, ay, mira, si está la silla de la voz, o está el mono de la Casa de Papel, o está la camiseta del Madrid para hacer de Sergio Ramos. Y entonces ahí dije, oye, tengo que enseñar al público cómo me cambio, cómo me disfrazo, cómo cambio de personaje tan rápido, porque es algo muy curioso de ver y el público lo agradece muchísimo.
¿Cuántos, ya sabemos, más de 600 personajes dentro de tu garganta, cuántos en este show, aproximadamente? ¿Este show?
Pues más o menos un centenar.
Que no está
un
mal,
centenar,
¿eh?
Que lo que da en una hora y media, hora 40 que dura el show, imagínate, pues a casi 2 personajes por minuto.
Y después de esto tú llegas a casa y llegas bien, llegas normal.
Incapaz de dormirme, imagínate, estoy ahí con todos los personajes, además me gusta mucho analizar lo que ha pasado, cómo ha pasado, me tranquilizo, me tomo una copa de vino, que sabes que me encanta el vino, y luego ya me voy relajando poco a poco. Pero me lo paso tan bien, lo disfruto muchísimo. Sí, además, el público nota que me divierto porque improviso, me salen cosas de una persona que se ha reído de alguna forma diferente, no sé, yo en encima del escenario me lo paso tan bien y estoy como pez en el agua. Y como te digo, tengo muchas ganas de estar este próximo sábado en Madrid.
Oye, además tú tienes una cosa buenísima, Carlos, y es que te has convertido en una persona muy querida. Yo nunca he escuchado a nadie decir, me cae mal Carlos Latre. Te lo digo en serio.
Bueno,
¿eh?
Habrá de todo, ¿no? Pero también te digo que es una cosa que al final creo que no hay que mentir. Y como me ves, es como soy. Porque si tú quieres hacer un papel o un personaje ficticio, al final te acaban pillando, ¿no? Yo creo que uno tiene que ser como es. Yo soy un apasionado de lo que hago, me divierto, disfruto. Tengo la gran suerte de ser, como tú dices, muy querido.
y solo puedo estar agradecido, ¿no? Con lo cual, lo que me dan es, me motiva muchísimo más ese cariño para ser mejor, para intentar ofrecer cosas nuevas, y eternamente agradecido porque recibo mucho cariño y muy buen rollo y mucha energía positiva, ¿no?
Oye, alguna curiosidad. Venga, yo cuando te conocí, a ver, no es que estuvieses gordo, pero, en fin, eras ancho de cuerpo.
Estaba rellenito.
Exactamente. Luego has perdido kilos, ha ido pasando el tiempo, y han pasado 18 años, ¿no? Más o menos, desde que...
Pues ya, no más, ya 21 vamos a hacer.
Por favor, imagínate, no me lo puedo creer. Claro, en todo ese tiempo, esas cosas, perder y ganar kilos y cumplir años, supongo que también afectan a la garganta y a la facilidad de sí, hacer personajes.
Totalmente, pero lo que la experiencia te da, te lo quitan las rodillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero el hecho de saber tanto, de haber hecho tanta técnica, de haber estudiado tanto, porque claro, aquí no es un... uno no aguanta 20 años en televisión o en los medios si no hay detrás una evolución, un trabajo. Y me he esforzado muchísimo por eso, por mejorar mi técnica, por no hacerme daño, por no forzar mi garganta. Y eso me ha hecho que pueda jugar mucho con las voces, que pueda no hacerme daño a la hora de hacer según qué voces, pero sin duda soy mucho mejor. Aún no estando tan ágil como estaba o habiendo cogido unos kilos desde el último espectáculo, yo ahora me siento mucho más reconfortado, con una experiencia más grande, más maduro y mucho más feliz.
No sé si hay algún personaje que hasta el momento se te ha resistido. Claro, cuando yo me imagino que tú sigues las elecciones con mucho interés, cruzando los dedos para que gane alguien o por lo menos para que forme gobierno o oposición, si hablamos de política, por ejemplo, gente que tenga voces peculiares, porque no hay nada más difícil que imitar a una persona que tiene una voz plana, que no destaca por nada.
Pues no tiene por qué ser así. Lo que a la gente le puede parecer una voz plana, luego te puede dar muchísimo juego. El caso es Iniesta, que tiene una voz que es bastante lineal, que tiene una forma de hablar bastante concreta, pero eso le das la vuelta a la tortilla y dices, wow, qué subidón, estoy ahora a tope de power. Pues ahí le puedes... lo importante es sacar un poco lo que la gente recuerda del original. Y a partir de ahí darle la forma para que se convierta en algo humorístico, ¿no? Entonces, este ejemplo que te acabo de poner de Iniesta... O Iker Jiménez también, sin ir más lejos, ¿verdad? Que es una persona que habla bastante bajito, pero le pone mucho énfasis en las cosas. Y luego le puedes empezar con el misterio y que todo sea misterioso y tal. Pues ahí está un poco la labor del cocinero humorístico que seríamos nosotros todos los humoristas, ¿no?
Claro, y del gran observador, porque vosotros como los caricaturistas tenéis esa virtud que no tenemos a lo mejor los demás de ver cuáles son los rasgos, en el caso del dibujante, pues los rasgos físicos, y en el caso tuyo los rasgos de voz, que se pueden distorsionar de alguna manera de forma que se reconozca el personaje, pero que al mismo tiempo pues tenga su gracia.
Es que es lo más importante, porque al final, fíjate que yo al principio era un purista de la imitación, ¿no? Y hay imitaciones que se parecen más y hay otras que se parecen menos. Pero lo más importante es que el público vea en ti lo que recuerda del original. Y a partir de ahí, pues hacer gracia y ser gracioso, ¿no? Pero es muy importante captar la esencia, el alma de cada personaje. Y es algo que a mí me ha obnubilado siempre, el captar qué tiene cada uno de los personajes y qué le puedes sacar para hacer risa, ¿no?
Hay veces que los originales acaban pareciéndose a los tuyos, o podemos hacer lo contrario, ¿eh? También que estamos acostumbrados a escucharte a ti con el personaje y sale el personaje original y después, pues, si no vale para nada, si es un soso, si no tiene más gracia el personaje de Carlos.
Porque el filtro del humor siempre ayuda, ¿no? El filtro del humor te pone personajes a lo mejor que no nos cae tan bien, o personajes que al que no le tenemos una simpatía, que a través del humor dices, ah, mira, pues ahora lo ha humanizado, ¿no? Pero sí, yo creo que los personajes a mí me dan tanto que no hace falta exagerar. O sea, yo soy, por eso soy bastante imitador, ceñido al personaje, porque claro, es que Pedro Sánchez cuando anda como pensando, soy muy guapo.
Bueno, efectivamente.
Es que soy guapo y no puedo evitarlo, ¿no? O Fernando Simón con la almendra, es insuperable. O Boris, más Boris que Boris, por ejemplo. Yo no puedo ser más Boris que Boris. o más Rafael que Rafael. Con lo cual, al final, simplemente te tienes que parar a observar y captar lo que los mismos personajes te dan, porque son insuperables.
Oye, estás a dos días de aparecer con este espectáculo dentro del ciclo Abre Madrid en IFEMA, recuerdo, espectáculo One Man Show. ¿Qué haces estos días? ¿Entrenas mucho? ¿Practicas mucho? ¿Al revés, pues, dices descanso y desconecto?
Qué va. Estoy entrenando a tope porque es un poco inicio de temporada, como aquel que dice. Voy prácticamente cada día a correr al Retiro, que me encanta. Hago mis clases con mi profesor, sigo practicando canto. Y luego tengo tiempo para tomar una cañita en alguno de los bares que está abierto en Madrid, pasear. El otro día estuve en el Museo Thyssen viendo la exposición de Rembrandt, que soy un apasionado de la pintura y la arquitectura y todas las artes en general, y me parece, o sea, me gusta mucho aprovechar Madrid cuando estoy aquí, porque Madrid es una, este mañana voy a ver al teatro a ver una obra, iré a ver al cine, o sea que me gusta mucho aprovechar la ciudad y en lo que se puede y cómo se puede en estos momentos, pero disfrutar mucho Madrid porque es la bomba.
Bueno, tú tienes además la gran suerte de que vives entre dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona. Así que eso es un lujo, ¿eh?
Sí, es un lujo porque además siempre tienes diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver. Luego además tengo la suerte de que estos dos centros neurálgicos, por decirlo de alguna manera, luego me voy a, la semana que viene voy a Pamplona, voy a Granada, voy a Almería, voy a Torrevieja, me muevo por toda España. Disfruto muchísimo, me encanta la gira, me encanta viajar por toda España y lo que estamos haciendo ahora en confinamiento por fuerza de eso del turismo local, yo hace muchos años que ya llevo haciéndolo y decía, pero sí, es lo mejor que hay, no hay ningún país como España, no nos damos cuenta de lo que tenemos. Cuando tuve la oportunidad de estar trabajando en los Estados Unidos en la CBS, cuando me fichó la CBS para hacer el programa con James Corden.
Sí.
Cuando volví yo tenía la sensación esa de decir, sí, Estados Unidos está muy bien, el entretenimiento lo hacen como nadie, pero no saben el país que tenemos. O sea, no sabemos, no somos conscientes de la riqueza que tenemos. Si la deberíamos cuidar más y creérnoslo un poquito más.
Pues no sabes cuánto me alegro que pienses así, porque si no te tendríamos ahí en Las Vegas, perdido, no te hubiésemos recuperado nunca jamás, y así
no,
te
iremos,
tenemos...
Iremos.
Bueno, claro, pero vas y vuelves.
Pero ida y vuelta.
Quiero decir, actuar, no te quedas
ir,
allí.
Y luego, no. Ir, actuar un ratito por allí, y luego a mi España querida.
Bueno, de momento este sábado a las 11:15 de la noche, ahí estaremos en el IFEMA, disfrutando de este One Man Show, que no es un one man, sino que son 100 guanes manes, en este caso. 100 personajes encima de un escenario y todos dentro de este hombre estupendo que es Carlos Latre. Carlos, que ha sido un placer, de verdad.
Igualmente.
Por cierto,
Fernando
Simón te ha dicho algo, has hablado con él, te ha felicitado.
Bueno,
por su...
dada la hora que es, si quieren ustedes, tengo almendras, altramuces, cacahuetes, tengo un poco de todos.
Bueno, un beso enorme, Carlos. Muchas
beso.
Gracias. Suerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón. En Onda Madrid. No todos los programas de radio son iguales. No todos te cuentan las cosas desde todos los puntos de vista.
Por eso, Félix Madero pone el enfoque cada tarde en lo que pasa cerca de ti, para que saques tus propias conclusiones.
Información, debate, preguntas y respuestas, análisis.
De 8 a 12 de la noche, Félix Madero busca junto a ti las claves de la actualidad en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Los jueves, y esto lo saben muy bien los oyentes del Buenos Días Madrid, Llega el doctor Jesús Sánchez Martos con su consultorio, con ese curarnos en salud que nos es tan útil para saber cosas que tienen que ver con eso, con la salud. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Buenos días a todos.
Bueno, hace unos días, el pasado lunes, cuando presentábamos el nuevo formato, las novedades y lo que continuaba en este programa, ya nos adelantaste que hoy nos ibas a hablar de la artritis, de la artrosis y de la diferencia que hay entre una y otra, porque todavía hay mucha gente que no sabe muy bien si lo que puede tener es una artritis o una artrosis.
Bueno, llevas toda la razón, hay mucha confusión y yo espero que en estos minutos podamos ayudar a que la gente sepa diferenciarlas. La verdad es que hay mucha más salud más allá del coronavirus y yo te agradezco que todos pensemos que además del coronavirus existen muchísimas más alteraciones y enfermedades a las que no estamos dándole la importancia que se merecen, y una de ellas pues es tanto la artritis como la artrosis, que afectan a muchísimas personas. En principio decirte que la diferencia más importante está en cómo se compone una articulación, que tenemos muchas articulaciones en nuestro organismo. Las articulaciones son la unión de los huesos, pero para que no rocen esos huesos, pues evidentemente necesitamos que haya algunos componentes que nos faciliten la plasticidad, la elasticidad, la movilidad, y sin que rocen los huesos. Bueno, pensemos en la articulación de la rodilla, que es la que más frecuente se afecta, o la articulación del hombro siguiente que más se afecta, o incluso las articulaciones más pequeñitas, fíjate, en la punta de los dedos. Fijémonos en esas articulaciones y solamente decirte que ahí está donde radica la diferencia entre una artritis y una artrosis. Los huesos, para que no rocen entre sí y por tanto no se dañen, tienen que estar protegidos, y en ese final de cada hueso pues hay un cojinete, hay
una almohadillita.
Una almohadilla que lo protege, que es el cartílago, ¿de acuerdo?
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Esto es como, si pensamos en los frenos de los coches, pues es como las pastillas de los frenos. Bueno, las tenemos que cambiar frecuentemente porque se van desgastando por el uso, y si no las cambiamos, pues llegará a rozar el freno con el disco y la avería es mucho más importante, mucho más peligroso para un accidente de tráfico y luego muchísimo más caro. Pues esto es lo mismo que ocurre en estas enfermedades. Pero primero, los huesos están protegidos por el cartílago. Pero luego, este hueso y el otro hueso que se van a articular están protegidos, están metidos en una caja, en una cápsula. Se llama cápsula articular. Y esa cápsula articular por dentro tiene una membrana que los protege, que es la membrana sinovial, y que entonces se produce un líquido sinovial. Es decir, que dentro de las articulaciones, para que se puedan mover bien, ese líquido sinovial se está produciendo continuamente ahora mismo. Uh-huh. Ahora mismo, con la articulación de mi garganta al hablar, o con las articulaciones en la rodilla, cualquiera de nosotros, está produciéndose líquido sinovial y se está reabsorbiendo al mismo tiempo. Ese líquido sinovial es el que nos facilita la lubricación para que se pueda mover perfectamente las articulaciones. Bueno, pues dicho esto, ¿en qué se diferencia una enfermedad de la otra? Una enfermedad afecta al líquido sinovial. Esa es la artritis. Sí. Otra enfermedad afecta al cartílago. Y esa es la artrosis. Esa es la diferencia. La artritis, porque acaba en itis.
Sí.
Recordarán todos nuestros oyentes que este verano hablábamos de las itis del verano. Y decíamos que itis significaba inflamación, infección. Bueno, pues sí, igual que una amigdalitis, que es la inflamación y la infección de las anginas, pues la artritis es la inflamación y la infección de las articulaciones. ¿Dónde? Del líquido sinovial. Sin embargo, artrosis, que también viene de la palabra de art, que es articulación, y osis, enfermedad. Es una enfermedad de la articulación que se produce por una degeneración del cartílago, un desgaste del cartílago, y al ir desgastándose el cartílago, entre otras cosas por nuestra edad, pero también porque no hacemos bien las cosas, como luego veremos, al desgastarse el cartílago van rozando un hueso con el otro y aparece el dolor. En una, artrosis, dolor por rozamiento entre los huesos porque se va destruyendo el cartílago, artritis, dolor en los huesos, porque el líquido sinovial no está funcionando como debería funcionar, no se reabsorbe bien como consecuencia de una infección o de una enfermedad sistémica, como puede ser el lupus o la artritis reumatoide, y ese líquido rezuma de la articulación y va lesionando el hueso.
Bueno, ¿qué tratamientos tienen una y otra?
Bueno, los tratamientos son totalmente diferentes, claro.
Claro.
Porque hay un tratamiento generalizado que evidentemente son los analgésicos, ¿no? Es decir, la persona tiene dolor.
Sí, pero eso no es un tratamiento, eso es un paliativo.
Claro, claro. Esto es lo que quería decirte, que no solamente hay que tratar los síntomas, claro que sí.
Hay que ir a la causa, claro.
Síntomas que afecta a la calidad de vida. Pero luego está el tratamiento etiológico, el tratamiento de la causa, como en todas las enfermedades. Bueno, pues ahí habrá que diferenciar si es artritis o artrosis. Si es artritis, puede existir una enfermedad que está provocando esa artritis, como la artritis reumatoide o como el lupus, o por los depósitos de cristales de ácido úrico, es decir, por la gota. Por tanto, tendríamos que tratar el lupus, tendríamos que tratar la artritis reumatoide, tendríamos que tratar la gota o una infección bacteriana, porque también se infectan las articulaciones y esa infección habría que tratarla con el antibiótico adecuado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como hay líquido en la rodilla, el traumatólogo nos hará una punción articular sencillísima, sin dolor, porque primero se pincha la piel con un anestésico local, nada, sin dolor, con una agujita finita, se extrae el líquido y ese líquido es el que se manda al laboratorio. Se cultiva el líquido, se ve qué tipo de líquido es, si es hemorrágico porque ha sido por un golpe, si es infeccioso porque crecen las bacterias, y utilizamos el antibiótico más adecuado en cada caso. En la artrosis del tratamiento, bueno, sigue siendo el paliativo del dolor, como has dicho tú, porque hay que mejorar la calidad de vida de quien padece la enfermedad,
sí.
Pero luego habrá que hacer, como también igual que en la artritis, habrá que hacer una historia clínica, una exploración, una radiología, una ecografía, una resonancia magnética nuclear, y vamos a ver cómo están las partes de la articulación de un hueso y otro. Vamos a ver cómo está el cartílago, si el cartílago está totalmente destruido, si se está destruyendo, y ahí es donde realmente aparece la traumatología ortopédica, la cirugía traumatológica, el reemplazo de esa articulación por una prótesis de cadera, por una prótesis de la rodilla, cuando el cartílago está destruido totalmente. Estos serían los tratamientos generales, pero lo más importante, por supuesto, es saber cómo podemos prevenir fundamentalmente, bueno, la que más se puede prevenir es la artrosis, porque la artritis viene denominada como consecuencia de una enfermedad de base, como te he dicho, un lupus, una artritis reumatoide, una gota.
Bueno, ¿y cómo prevenimos la artrosis?
Bueno, pues la artrosis, lo más importante es que, fíjate, si nos pasamos en la anatomía, que rápidamente he dicho de cómo está formada una articulación, vamos a fijarnos ahora en la rodilla o en la cadera, esa articulación que es donde está el fémur con la cadera. Bueno, que son las dos articulaciones que más frecuentemente necesitan un reemplazo con esas prótesis ortopédicas y quirúrgicas, que son operaciones muy sencillas y además muy eficaces. Bueno, vamos a fijarnos en esas dos articulaciones, la rodilla y la cadera. Date cuenta que todo nuestro peso se está soportando sobre la cadera y la rodilla, todo nuestro peso. Es decir, que el sobrepeso y la obesidad van a ser dos factores fundamentales que van a afectar a que esos cojinetes, esos cartílagos, vayan soportando cada vez más peso y se vaya destruyendo. Evitar el sobrepeso y la obesidad. Ah, sí. Y el sedentarismo y el no movernos. ¿La COVID tiene algo que ver aquí? Pues sí, también la COVID tiene algo que ver, porque nos ha hecho quedarnos en casa, se ha disminuido la movilidad y las personas que tienen artrosis hoy están viendo que se encuentran con más dolor en sus rodillas, en la cadera o en el hombro. Claro que sí, es que hay que moverse. Es que si no nos movemos, no estamos moviendo la articulación y por tanto no estamos favoreciendo la producción de ese líquido sinovial, que es el que nos va a ayudar a lubricar. Por tanto,
a hacer ejercicio. Todo el mundo, por lo menos andar un ratito todos los días, pero hacer ejercicio, mover las articulaciones.
Claro que sí. Yo no estoy diciendo que hagan un deporte excesivo, sino que hagan un ejercicio continuado, progresivo, moderado, que podemos empezar por caminar. solo caminar todos los días entre 40 y 50 minutos. Caminar, no he dicho pasear. Uh-huh. Para pasear se va uno a ver escaparates. No,
ya.
Aquí estamos caminando a un paso
garboso
que el pasear. Claro, un paso gracioso, un paso saludable, como tú dices, claro, pues 40 o 50 minutos. Hombre, luego hay dos ejercicios muy importantes para todas las articulaciones, como puede ser la natación. La natación es el ejercicio fundamental en el que prácticamente estamos moviendo todas nuestras articulaciones. Precisamente, uno de los tratamientos más importantes de la artrosis es la hidroterapia, es el hacer ejercicios en el agua, uh-huh. es decir, con las piernas, con las caderas, con los brazos, en el agua y nadar. ¿Por qué? Porque nuestro peso disminuye, la presión de nuestro peso disminuye cuando estamos dentro del agua. Esto es importantísimo, pero lo más importante que tienen que recordar es que el sobrepeso y la obesidad y el sedentarismo son los tres factores de riesgo que hacen que, además de la edad, claro, uh-huh. vamos cumpliendo años,
claro.
eso los queremos, pues claro, las articulaciones irán desgastando como los frenos del coche. Lo que pasa es que nosotros no podemos cambiar los cartílagos.
Bueno, pero sí podemos echarles una mano haciendo esto que nos sugiere el doctor, cuyo lema, ya lo sabemos siempre, es más vale prevenir que curar. Así que hoy Nos Curamos en Salud, diferencia entre artritis y artrosis, necesidad de ejercicio, de no sedentarismo, de cuidar la alimentación y de cuidar el sobrepeso. Si alguien se ha perdido algo y dice, es que no me acuerdo muy bien cole, tenemos un podcast, que luego uno entra en la página de telemadrid.es, busca Onda Madrid, busca los podcasts de Buenos Días Madrid y ahí está. Doctor, hasta la próxima semana.
Así es, querida Eli, tú recuerda muy rápido, itis, la artritis, inflamación, artrosis, degeneración del cartílago articular.
Pues ahí nos quedamos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91-919-3754.
Vuelve la emoción. Regresa la competición. Comienza la temporada de fútbol.
Hoy jueves, desde las 8:30 de la tarde, la selección española se enfrenta a Alemania en Stuttgart. Y el domingo, desde las 8, segunda jornada de la Liga de Naciones. España, Ucrania, desde Valdebebas.
Vive todo el deporte en el partido de la Onda.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
A lo largo de toda la geografía española hay pueblos que han decidido autoconfinarse a raíz de la pandemia de la COVID-19. En la Comunidad de Madrid también, Tielmes es uno de los municipios que está en estos momentos sumergido en ese confinamiento. Y ayer Morata de Tajuña también lo pedía. Esther Bernabé, compañera, buenos días. ¿Alguna novedad con respecto a este autoconfinamiento de Morata de Tajuña?
Hola, buenos días, Feli. Pues sí, hay novedades y es que, bueno, la Comunidad de Madrid ha monitorizado la situación que se está viviendo aquí en Morata, que conocíamos ayer y que enseguida hablábamos además con su alcalde, con Ángel Sánchez, que está aquí a mi lado. Y efectivamente han monitorizado la situación. Alcalde, buenos días. Bueno, ¿y qué respuesta les han dado? Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Van a final a autoconfinar, a cerrar la hostelería? ¿Qué medidas se van a tomar?
Pues en principio nada de esas. Se ha demostrado después de la monitorización que la expansión, ¿no?, de los contagios que hemos tenido han sido más en el ámbito privado, ¿no?, de las relaciones privadas, y no tiene un componente comunitario. Eso no hace que no tengamos que confinar al pueblo, ni cerrar la hostelería, ni cerrar los establecimientos. Es decir, el funcionamiento del pueblo va a ser normal. Lo que sí hemos, las medidas extraordinarias que estamos pidiendo y que van por ahí un poco, que estuvimos hablando con la Dirección General de Salud Pública, que por cierto fue inmediata la respuesta para ponerse a trabajar hombro con hombro con nosotros, es que precisamente esa recomendación que existe para que las reuniones privadas sean de máximo 10 personas no sea una recomendación, sino que al final sea una obligación, de forma que podamos obligar, ¿no?, a los privados, a los entes privados que no tengan reuniones que pasen de ese número, que es donde estamos viendo que pueden ser un factor de contagio importante. Sobre todo teniendo en cuenta que mañana tendrían que empezar las fiestas patronales y el temor que nos venía tanto a los profesionales del centro de salud como a nosotros es que, llevados de la alegría y la euforia típica de esta fiesta, aunque está suspendido todos los actos de las fiestas, sí que privadamente la gente pues hiciera sus fiestas por su cuenta y no tuviera en cuenta estas recomendaciones y este repunte que hemos tenido pues se expandiera de una manera incontrolada, ¿no? Entonces, esa es la intención. La intención, creo que vamos por ahí, es de que intentar que esas fiestas sean realmente una obligación, que esté prohibido reunirse más de 10 personas, aunque sea de forma privada, y por ahí nosotros poder controlar que el virus no vaya a más.
Mucha gente de fuera en estas fiestas, todavía la gente está de vacaciones, los universitarios, mucha gente tiene aquí su pueblo de Madrid, pero su pueblo, es decir, en la capital, pero se trasladan aquí en el verano. Es un entorno, bueno, 35 minutos como mucho desde Madrid, un entorno ideal. Hemos paseado por el pueblo, alcalde, las terrazas hay gente sentada. ¿Es todo gente de aquí o es gente de fuera?
No, la mayoría de gente de aquí. Sí que es verdad que hay a lo mejor alguien que particularmente llega porque la típica gente que, aunque es de Morata, uh-huh, está fuera y se desplaza para estar con su familia estos días. Pero este año yo creo que al no haber fiestas hay mucha gente que incluso no va a pedir las vacaciones normalmente como las pedía antes para las fiestas, ¿no? Entonces yo creo que ahí no, en Morata no es un pueblo especialmente que tenga un repunte muy grande en época veraniego. Sí, en las fiestas sí que es verdad, pero claro, habiendo actos es un pueblo como aquel pueblo que atrae a todos los pueblos de alrededor, a gente de los pueblos de alrededor, a los actos, ¿no? Pero en este caso, al no haber actos, no tiene por qué haberlo.
Y hablaba del centro de salud, alcalde, ha habido también un caso por la mañana. Ayer comentábamos, Eli, aquí en Onda Madrid, sí, con el alcalde precisamente, que estaba cerrado en el turno de tarde. Ahora también está cerrado el turno de mañana porque también ha habido un sanitario contagiado, alcalde.
Mañana solamente. Sí que es verdad que ha habido también uno de los que cubrían, no es uno de los que estaban en el centro, sino de los que hacían apoyo desde fuera, que también se ha contagiado. Entonces, eso ha hecho que mañana por la mañana, por ejemplo, solo funcione la enfermería y pediatría, ¿no? Allí sí que estamos pagando las consecuencias de una plantilla muy justas, que además ahora se han visto mermadas, como ya creo que habéis adelantado, en que uno de los profesionales dio positivo, han tenido que poner en cuarentena a todo el turno, y el turno de tarde pues ahí no le tenemos. Están intentándolo cubrir con urgencias, pero ahora se ha añadido también que uno de los que hacían este refuerzo pues también se ha tenido que poner en cuarentena, y mañana va a ser un día complejo, ¿no? Se van a atender telefónicamente, sí, las consultas, las urgencias las hará el SUMA, y en última instancia, si alguien necesita perentoriamente que le dé un médico, tendrá que desplazarse a Pereles mañana exclusivamente.
Uh-huh. Pues muchísimas gracias, alcalde. Pues de mucho cambio, de estar mañana a lo mejor inaugurando las fiestas, Eli, a estar contando aquí en Morata, que es verdad que hay tranquilidad, hemos hablado con vecinos de aquí del pueblo, tranquilidad, piden responsabilidad, sobre todo la gente mayor, a los jóvenes y también a las familias, que no se junten, que no hagan esas grandes celebraciones como si estuvieran en fiestas, porque no las hay, y bueno, pues teniendo la situación como está, a lo mejor tampoco hay mucho que celebrar todavía hasta que todas estas personas se recuperen. 65 casos había ayer, están todavía a la espera, alcalde, de los resultados, ¿verdad? Hay resultados todavía de 100 pruebas pendientes de saber el resultado si es positivo o no. Así que podría aumentar a lo mejor algo ese número.
Bueno, la buena noticia, vamos a mirar el vaso medio lleno, si te parece, Esther. La buena noticia es que no va a estar confinado Morata de Tajuña, los vecinos no van a estar confinados porque se ha demostrado que esa transmisión comunitaria pues no es tal y que los contagios se están produciendo sobre todo en el ámbito familiar. Mucha prudencia de cualquier forma. Oye, años por delante para celebrar las fiestas. Lo vamos a tener, si Dios quiere,
el año que viene lo
los que sea, exactamente. Muchísimas gracias, Ángel Sánchez, al alcalde de Morata de Tajuña, y muchas gracias, compañera.
Hasta luego.
Ahí te dejamos, hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues ahora sí, Carlos, ahora hay que dar ya el resultado final de nuestra encuesta de hoy, que recordamos.
Sí, sí, recordamos. Bueno, espera, porque antes Jaime, un oyente, me pone las pilas. Me pone la pila porque dice, ¿cómo que el planteamiento este que es que había dicho Pablo Iglesias que sí? No, es más completo.
Ah, sí.
Espera, primero fue Cela la que planteó que los padres con niños en cuarentena sin ser positivo cobrasen la baja.
Cierto.
Luego Montero dijo que no la cobrarían. Montero, portavoz.
Jesús Montero,
no la esposa de
Iglesias. No, Irene Montero, sino María Jesús Montero. Es que claro, la culpa la tiene Sánchez por poner ministro que se apellidan todos igual. Esto es un lío.
Luego llega Iglesias y dice que sí. Luego llega Montero y vuelve a decir que no.
Sí.
Y ahora ahí ya dice que sí.
Pero bueno, mira, es lo mínimo que se podía pedir a un gobierno, que se pongan todos de acuerdo.
No nos hemos podido actualizar. Esto lo hemos preparado esta mañana a primera hora.
No hay que se actualice, se cambian de idea cada minuto.
Entonces es muy difícil. Bueno,
pues ahora estamos en que sí, según el ministro.
Estábamos con ella que sí. Vamos a ver cómo queda la cosa. La pregunta nuestra pues era bastante sencilla. ¿Piensas que los padres con niños en cuarentena deberían tener derecho a una baja laboral retribuida? Pues la evolución ha ido del 83 al sí al 75 que tenemos ahora al sí, 25 al no.
25 que no,
bueno, 75
pues,
al sí.
Oye, pues si se hace caso a los del sí, el 75% de personas pues que piensan que sí habría que dar una baja laboral a quien tenga un niño con COVID, a lo mejor esto lo tenemos que ampliar a otras
cosas. Pero es que tenemos más cosas.
A ver.
Dice Mabel, escucha,
¿sí?
Sí,
sí.
Si mi hijo va al colegio y da positivo,
sí,
uno de los padres, claro, tendrá baja para cuidar de él, baja laboral.
Sí.
Pero si un compañero de mi hijo da positivo y a mi hijo le ponen en cuarentena, entonces no tendremos baja laboral.
Claro.
Estamos obligados a enviarlos al cole y a rezar para que no los confinen.
Madre mía.
Claro.
Tiene más razón.
Y Noemí ya está buscando la trampa.
A ver.
Ojo. ¿Soy la única que pienso que esto de no retribuir a los padres de niños aislados por ser contacto COVID es una manera en la sombra de que sea una baja por otro motivo?
Uy, madre, aquí empezamos. En fin.
Esto es España.
Repito que va a ser complicado. Lo de que el gobierno puede decidir lo que quiera, evidentemente, o lo que considere más beneficioso para todo el mundo, que según nuestros oyentes es que sí es retribuida. Ese periodo en el que nuestro hijo tiene que estar aislado como baja laboral, pero hay que cambiar una normativa y esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Y luego habrá que escuchar a otros sectores, a otro tipo de padres que tienen hijos con enfermedades que no son COVID-19,
eso es,
pero que también requieren a lo mejor un aislamiento o una inmovilización. También supongo que ahí también lo justo,
abriremos la puerta.
Lo justo sería que recibieran también el mismo trato, que fuese considerado lo suyo baja laboral, cosa que no está considerada hasta ahora.
Nos dicen por ahí que el dinero lo deben estar fabricando ahora, ¿no? Porque para pagar también habrá que sacar
dinero.
Lo
malo no es que el gobierno fabrique dinero, es que lo vamos a tener que fabricar nosotros porque va a salir de nuestro bolsillo. El gobierno no tiene bolsillo. El bolsillo del gobierno es el de todos los demás. Así que prepárate, Honorato.
Bueno. Preparado,
como eres rico y tengas un pastizal por hacer este programa,
soy millonetis.
Pues verás tú la que te va a caer, compañero. Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. Soy Sebastián Álvaro, el creador de Al filo del imposible. Nada más que mandaros un abrazo de bienvenida a esta nueva reentrée que tenemos por delante y que sobre todo tiene que ver con lo mejor que tenemos, que es la vida, porque no hay mejor aventura que la propia vida. Y que incluso en estos tiempos tan duros de pandemia, como decía el ilustre explorador británico Ernest Henry Shackleton, no solamente hay que ser resistente, sino sobre todo condenadamente optimista. Un fuerte abrazo, amigos. Ya os contaré otra historia que tiene que ver con la aventura y el Everest. Eso será otro día. Hasta luego.
Pues si algo nos sobra en este programa es optimismo. Somos tan optimistas que hemos decidido que hay que animar a la gente a que siga viajando y que lo haga además en el mes de septiembre. Es verdad que es el mes dentro de los que conforman el verano menos popular, digamos así, para cogerse unas vacaciones, pero desde luego es un mes fantástico, no hace tanto calor, hay sitios que adquieren unos colores que son una maravilla, no te encuentras con tanta gente. Por lo tanto, nos hemos acercado hasta Pangea, de The Travel Store, para hablar con Nacho Manrique, a ver si nos puede, el que es asesor internacional de Pangea, si nos puede dar unas pistas de lugares bonitos y que, en fin, apetecibles para este mes de septiembre. Nacho, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues con mucha pena de no poder viajar en septiembre porque es un mes muy bonito, ¿eh? Sobre todo si hablamos de naturaleza, es un mes precioso.
Sí, sin duda, y tú lo has comentado en la introducción, es un mes que ya deja más espacio a vivir los destinos de manera más auténtica, porque el gran volumen de turismo en años anteriores desaparece y septiembre siempre es un mes más relajado. Además, el clima sigue permitiendo disfrutar, ¿eh?
Sí.
Destinos de naturaleza, incluso playeros, o sea que siempre hay opciones y septiembre es un gran mes para guardarse esos días de vacaciones y poderse escapar.
Bueno, pues si te parece, vamos a empezar de lo más cercano a lo más lejano. Si tienes que recomendarnos lugares para visitar en el mes de septiembre dentro de lo que es la Comunidad de Madrid, ¿con qué nos quedamos?
Pues dentro de la Comunidad de Madrid tenemos escapadas a muy poquitos minutos espectaculares, sobre todo naturaleza, para familias con niños, aunque sea de fin de semana. Se nos puede ocurrir una escapada pues por el Parque Nacional de Guadarrama, visitar posibles municipios encantadores para enclavados en el parados en el tiempo como Patones de Arriba, una visita al Escorial, a Buitrago de Lozoya, que particularmente para mí es un pueblo fascinante.
Sí, es bonito,
parece
precioso.
Que cuando vas a la carretera de Burgos queda ya a la derecha que lo ves, pero si entras, te adentras y vives ese toque medieval que tiene Buitrago de Lozoya, es espectacular. Y tenemos nosotros dentro de Pangea un plan para familias, es espectacular, en el que podemos proponer a las familias dormir en una cabaña en un árbol.
¡Qué bonito!
Con construir una cabaña en un árbol, y es que, sin irnos muy lejos, en la Comunidad de Madrid podemos experimentarlo. Dentro del Valle de Lozoya existe esta posibilidad de alojamiento y se puede hacer una o dos noches de estancia viviendo en familia dentro de una cabaña. Imagínate esas puestas de sol y esas noches escuchando el ruido de la naturaleza subidos en un árbol. La verdad que esa es una de las propuestas más bonitas, que mezcla un poquito todo, ¿no? Vida familiar, naturaleza, interacción con el campo y los animales y una pernoctación muy especial.
Oye, me lo apunto, ¿eh? Lo de la cabaña en el árbol, como tú dices, yo creo que todos hemos soñado. Siempre nos han dado mucha envidia, sobre todo cuando éramos pequeños, las películas americanas, porque los americanos son muy de poner una casita en el árbol en el jardín. Aquí nos pillaba más lejos, pero oye, si tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, nunca es tarde.
Sí, sí, desde luego es una buena opción, que eso, que engloba un poquito de naturaleza. A los que les guste un poquito más la cultura, pues para mí siempre es una gran escapada visitar Alcalá de Henares, que tiene toda su historia, el casco histórico. Además, hay un alojamiento en un parador dentro de Alcalá de Henares, también muy reposado, con piscina. Es una oportunidad de adentrarse pues en el mundo más universitario, en esa cuna de Cervantes. Y también otro pueblo destacado puede ser Chinchón, en el sur de nuestra comunidad, y su famosa Plaza Porticada. Siempre es una escapada que a escasos 50 minutos de la capital permite de nuevo visitar un pueblo en el que, una vez que te posas en esa plaza tomando un café en una terraza, con todas las medidas de seguridad, por supuesto, en estos tiempos que vivimos, pues te da ese descanso y ese sosiego tan necesario a veces.
Bueno, también tiene un parador estupendo, ¿eh? Precioso además, o sea que hay que visitar Chinchón, y, oye, pasarse por la plaza Porticada, evidentemente, no puedes hacer otra cosa, y en el parador, aunque sea tomarte un cafelito, pero se está muy bien. Bueno, abrimos abanico un poco, por España, para que tenga dos o tres días para escaparse, o cuatro o cinco.
Sí, para escaparnos dos o tres días y no hacer a lo mejor demasiados kilómetros desde Madrid, pues siempre podemos pensar en de nuevo en naturaleza, un parque nacional que la verdad que es una joya de nuestro país, como es el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura. La verdad que allí dentro nosotros también tenemos un plan para parejas, para familias, que es eso de dos, tres días, que es plan entre ciervos y águilas, y podemos recorrer el Parque Nacional en vehículo 4x4, además, bueno, sabiendo que es uno de los parques más grandes de España y alberga una de las mayores colonias de buitre negro en Europa, que solo ver ese vuelo pues ya es espectacular. Además, podemos aderezar un poquito esta escapada, ya que estamos tocando Extremadura, pues visitando enclaves como Plasencia o la propia capital, la propia ciudad de Cáceres, que su conjunto histórico pues también es muy, muy bonito.
Bueno, pues son dos planes, se nos acaba el tiempo, Nacho, pero si te parece quedamos la semana que viene y hablamos de destinos europeos.
Perfectamente, sí, también se puede viajar a Europa, a países muy cerquita, y siempre leyendo las recomendaciones y las actualizaciones que cada país va extendiendo con el paso de la semana.
Bueno, yo por de pronto este fin de semana te voy a hacer caso con respecto a la Comunidad de Madrid, y a lo mejor me acerco, oye, Chinchón, me apetece un montón, porque yo ya por la sierra del Guadarrama lo tengo más conocido, pero Chinchón hace unos meses que no voy. Mira, oye, me está apeteciendo mucho. Y lo de la casa en el árbol, vamos, a eso me apunto en breve. Nacho, que hablamos en breve de destinos europeos para el mes de septiembre. Muchísimas gracias.
Os esperamos en Pangea cuando queráis.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta ahora. I kissed you goodbye at the airport. Held you so
close to me. I said, so here we are. No desde el aeropuerto, sino desde aquí, los de las 10 de Buenos Días Madrid. Decimos adiós también, pero volvemos mañana a las 10 a disfrutar de este jueves, que todavía hay mucho por delante. Tonight, I wanna be with you tonight. The plane took off and my love went with it. The chill went away, my bow cheeks hard. And the man who stood there next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tie. Abandoned as a summer cat, and as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ears. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you tonight.